A Confesión de Parte, con Romina Mangel.
Juan Carlos Schmidt, además de ser uno de los miembros del triunvirato de la CGT, es hoy uno de los protagonistas, diría, de la semana, del mes, del último trimestre. Primero quería agradecerle mucho por haber venido hasta acá en una semana complicada y arrancar preguntándole si el sindicalismo está bajo la lupa como nunca antes.
El sindicalismo siempre estuvo debajo de la lupa. Yo cuando me hacen esas preguntas recuerdo ya varios reportajes hace un lustro atrás donde cómo ha sido la caracterización en las distintas etapas históricas del sindicalismo. Y siempre ha sido la piedra en el zapato del sistema, ¿no? Obviamente ha habido distintos comportamientos en el medio de todo eso. Y también ha habido comportamientos que merecen nuestra más amplia condena. Los sucesos de los últimos días no nos avergüenzan. Pero si miramos el contexto general, vamos a ver que eso no es la representación de todo el universo sindical.
Pero a ver, lo que dicen es que como sindicalismo, siempre la piedra en el zapato, siempre resultaron molestos para el gobierno de turno. Porque hubo momentos en este lustro en el que está hablando, si podemos irnos más para atrás también, donde estuvieron más cerca o estuvieron más lejos, donde hubo más diálogo, donde hubo menos diálogo, donde resultaron más molestos o menos molestos. Hoy hay un sector del sindicalismo que al gobierno le resulta profundamente molesto.
Bueno, yo creo que siempre ha habido momentos, ¿no? Como usted bien lo señala, Romina. No nos olvidemos que venimos de una etapa donde nos llamaron aristócratas por pelear por distintas cuestiones. Ahora hay efectivamente una embestida contra aquellos que obviamente no estamos compartiendo el trazado económico que se ha puesto en marcha, cuestión que por lo menos en el caso mío yo se la manifesté desde el primer día al presidente de la Nación. Le dije, no se olvide usted que está actuando sobre un país desigual. Cualquier decisión que tomen lo tiene que hacer sobre el mapa de la desigualdad en la Argentina. Y obviamente allí hay ganadores y perdedores. Me da la impresión de que se ha elegido un bando, un lugar, un costado, donde los perdedores vuelven a ser los sectores populares.
Ahora, esta que llama embestida, para que quede claro y sobre todo porque es un tema muy sensible, ¿a qué llama embestida? ¿A la persecución judicial, que entienden como persecución, o a la investigación judicial que se está llevando adelante sobre determinados sindicalistas, alguno de ellos detenidos?
No, yo le llamo una embestida a toda la generalización que se ha hecho, a veces por declaraciones de los funcionarios. Recordemos que hablaron de la mafia sindical. Y es un término muy genérico, muy amplio, muy abarcativo. Y hablo de la embestida desde el punto de vista de las medidas que se toman. Por ejemplo, no estamos frente a una situación como a la de enero del 2016, pero hay rasgos muy parecidos. Hay despidos en amplios sectores estatales, despidos que por goteo se están produciendo en el sector privado, hay caída del consumo y no hay ningún síntoma claro de crecimiento o de vuelta a la recuperación económica del país. Entonces, digo, cuando uno empieza a señalar todo esto, empiezan a haber una combinación de declaraciones de funcionarios también con enfoques mediáticos, columnas de opinión que nos colocan en el pasado y ha resultado bastante valioso para ganar elecciones.
Pero a ver, ¿usted cree que el gobierno de alguna manera está buscando poner en contra la opinión pública de determinados sectores del sindicalismo?
En algunos casos sí.
¿Puede dar nombre?
No solamente, y bueno, los casos que han aparecido en este último, en esta última etapa, cuando hablamos de los sindicatos, me dice usted.
Sí.
Que son tapa de todos los diarios, son media docena de vergüenzas ajenas que, le vuelvo a reiterar, no son el universo sindical.
Pero utilizando eso, el gobierno busca poner la opinión pública en contra de todo el sindicalismo.
Y un sector del gobierno sí lo hace.
¿Qué sector?
Bueno, ha habido muchas veces la primera declaración, por ejemplo, cuando se dice vamos a terminar con los privilegios y acá todo lo demás. Bueno, hay que precisar las cosas. Hay muchos compañeros que no tienen ningún privilegio. Yo me considero alguien que no tiene ningún privilegio. Simplemente estoy haciendo una contribución a través de una convicción que he abrazado toda mi vida. Pero yo no soy el único, hay miles como yo. Entonces, ahí hay muchas veces una exteriorización que replica en otros ámbitos empresarios, de columnas de opinión, que empiezan a reflejar esto. Mire las editoriales, por ejemplo, hoy, que dicen, bueno, parecería que todas las sedes sindicales están armadas hasta los dientes. Eso no es verdad. Eso no es para nada verdad.
¿Y la intencionalidad de esto cuál sería? ¿Tener un plafón o tener más apoyo popular para implementar determinadas medidas?
Buscar un contrincante. Usted sabe que la política se resuelve teniendo una contraparte. Bueno, durante toda esta etapa parece que el pasado era la administración que se fue, el peronismo,
la pesada herencia,
Etcétera, etcétera. Y ahí ahora son los sindicatos.
¿Sería como el enemigo público del gobierno?
Lo resumiría de esta manera.
A ver.
La lógica es republicanos probos y honestos versus dirigentes sindicales mafiosos.
Ahora, hay sindicalistas mafiosos.
Como hay empresarios, como hay periodistas que tienen, como hay sectores de la medicina que ven más la mercancía que la salud del ser humano. Forma parte de eso.
Lo que pasa
es
que hay una seguidilla de
nosotros somos parte de esta sociedad.
Pero hay una seguidilla de causas judiciales que terminaron con detenciones, que siguen todavía vigentes y causas que se van a elevar a juicio, donde en principio, a prima facie, se demostró que hubo por lo menos alguna irregularidad, por no hablar de choreo.
Sí, bueno, pero vuelta al punto. Digo, si yo tomo un ciclo histórico, 50 años, o 30, que lo podemos bajar, y enumero la cantidad de secretarios generales que pasaron por la Confederación General del Trabajo o por el protagonismo sindical, muchos de ellos casi desconocidos hasta para amplios sectores del periodismo, que deberían hacer más investigación histórica. Usted sabe que Espejo, cuando Espejo termina confrontando con Perón y Eva Perón, se tiene que retirar de la CGT. ¿Sabe cómo terminó Espejo? Repartiendo vino a domicilio hasta que le llegó la jubilación. Pero vamos más cerca, más contemporáneo. Saulo Ubaldini. Yo recuerdo que se decía que de Saulo Ubaldini tenía yate, tenía campo. Saúl Ubaldini murió en un geriátrico. Entonces, si estamos tomando un plazo de tiempo de 30 años y en los últimos 8 o 10 ha habido un desborde o ha habido lo que nosotros comúnmente se fueron a la cuneta, hubo hombres que se fueron a la cuneta, no podemos decir abiertamente que todo ese lapso ha convertido al aparato sindical en un aparato delictivo, porque eso no es verdad.
Ahora, esto es parte, o por lo menos se entiende que esto es parte de la guerra abierta que se da entre Mauricio Macri y Moyano, y Hugo Moyano.
No, esto es parte del agravamiento del cuadro social y económico.
¿Cree que hay una guerra abierta entre Moyano y Macri?
Yo no lo pondría así. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros aprobamos un documento que nos acercaron un importante número de organizaciones sindicales, entre las cuales estuvo la nuestra, en Mar del Plata el día 18, y lo hemos hecho nuestro. Creo que con el correr de los días se va a ir estableciendo con mayor precisión el hecho de que no es una confrontación de Moyano con Macri. Es el agravamiento de un cuadro de situación que merece otro tipo de enfoque y de respuesta de parte del Ejecutivo.
WeToker. Sumamos las partes.